recajo de hoja ancha, ajicito dulce.
¿Cómo yo preparo mi bacalao guisado con estas deliciosas viandas como me gustan a mí?
Un arrocito blanco.
Un arroz con habichuela.
Con un bacalao guisado.
Una de las comidas tradicionales.
Viandas con bacalao.
De Puerto Rico, que es el arroz blanco.
Pero hoy vamos a hacer un sofrito.
¿Cómo hacemos un sofrito?
Un bacalao en salsa. Y aquí eso va a cocinar con vinitos verdes.
Este viaje comienza en un lugar donde se juntan agua y tierra. Tres ríos, el río del este, el río del norte y el río del oeste, se juntan en un lugar que se llama la Boca del Tigre. Se forma un delta, tierras fértiles que van a dar al mar, al Océano Pacífico. Hoy sobre el sur de China, una de las regiones de mayor densidad urbana, el Valle del Río de las Perlas. Ese valle es rico, pero no es por las perlas. Las perlas del río son un espejismo. Pequeños caracoles, tesoros imaginarios. El verdadero tesoro no está en el río, está en la tierra. Una hierba semisalvaje que hoy llamamos Oryza rufipogon, y está en el fango. El tesoro es hierba y es fango. De aquí surge el viaje de hierba y fango. Me explico. Retrocede 10.000 años y verás los habitantes del delta comiendo el grano de esa hierba. Con la práctica resuelven el problema de la semilla, que por ser muy liviana, se la lleva el viento y los pájaros. La solución, la cubren con fango. Y luego descubren las ventajas del cultivo selectivo, y poco a poco la convierten en otra versión de esa hierba, una que rinde más grano, la Oryza sativa. Arroz, la verdadera perla del delta. Casi todo el arroz que sigue en la historia de la humanidad se deriva de este evento. Gracias, muchas gracias. Ahora mire esa plantita, y de verdad que no es muy grande, 30 pulgadas a lo más. Mira cómo expande hacia el sur y hacia el este. De la China pasa a la India, y ahí se detiene un momento, en el sur del subcontinente, y agarra el nombre Arisi. El nombre cambia según el viaje. En el sánscrito de la India, el Vrihi. Pero el nombre Arisi regresará. Además, se empieza a cultivar en seco o en mojado. En seco, la planta se puede cultivar en las laderas de las montañas y en mojado, en los terrenos costaneros. A esas alturas, la planta es objeto de comercio. Los comerciantes la llevan en sus caravanas, ya sea a camello, ya sea por bote, a pie, a caballo. Y de la India pasa a la Persia antigua donde se le llama Virinci. Y de ahí llega al Oriente Medio, hasta toparse con el Mediterráneo. Los griegos antiguos conocen la planta, pero no la cultivan. La llaman Oruza. Igual pasa con los romanos. Para ellos es Oryza. Porque la planta esquiva las tierras europeas y abraza el Mediterráneo por la ruta del sur. Se establece en el África del Norte, donde prospera bajo la ingeniería agraria musulmana. Y se riega por todo el Magreb. Pero no cruza el Sahara. La arena y la aridez del suelo son barreras impenetrables. Pero ahí no para la cosa. El califato de Omeya, que gobierna estas tierras, conquista la península ibérica y trae con ellos la planta, que se aclimata en las zonas costeras, en especial la Valencia y la Mallorca de los moros. Además, traen el nombre que le han dado en árabe, Ars, Arús, en castellano, en catalán o en gallego, arroz. Mientras tanto, al otro lado del Sahara, hace 3.500 años, en lo que hoy va de Senegal a la costa de Marfil, el proceso sucede otra vez. Los agricultores domestican una hierba silvestre hasta lograr una nueva planta, la Oryza glabérrima, o sea, el arroz africano. Los agricultores del África Occidental aprenden a cultivarlo y el arroz se vuelve parte integral de su dieta. Pero esta versión de la planta no logra el mismo nivel de expansión que la Oryza sativa. O sea, aquel arroz del Valle del Río de las Perlas. Pero su cultivo va a tener un papel importante por una razón muy distinta. Esto sabemos con certeza. Los españoles trajeron el arroz a las islas del Caribe. También sabemos esto. Los taínos no conocían el arroz. De hecho, nadie en las Américas antes de 1492 conocía el arroz. Incluso los españoles, al principio, a ellos les era un poco ajeno. Fueron los moros quienes lo cultivaron y comían. Entre las poblaciones cristianas, el arroz era un producto conocido, pero marginal. El trigo y la cebada eran sus granos principales. Pero al llegar a las Américas, los europeos se enfrentan con un problema muy importante. No pueden cosechar los cereales del viejo mundo, ni trigo, ni cebada, ni nada que se parezca. Primero se intenta con trigo. Cristóbal Colón manda desde Santo Domingo un memorial a los reyes en 1495 pidiendo trigo, cebada, higos, garbanzos, más 10 o 12 labradores. Por lo menos al principio, no explora los alimentos autóctonos. Ante la seria posibilidad de una escasez alimenticia, se decide promover el cultivo del arroz en las islas caribeñas. Así como el arroz cruza el Atlántico. Así como la Oriza sativa, la perla del Delta, se convierte en una planta caribeña. Pero no fue fácil, no fue cuestión de llegar y ya. Se comienzan sembradíos de arroz en la Española a partir de 1495, pero todos fallan. En 1502, el rey Fernando el Católico ordena que la Casa de Contratación adquiera en Valencia dos cargas de arroz para enviar a Santo Domingo, pero otra vez el cultivo no progresa. Para el 1520, la Española hace un concurso, ofreciendo 15.000 maravedíes de juro perpetuo para el ganador y sus herederos, si logran una cosecha de arroz exitosa, pero nadie reclama el premio. La primera referencia a una cosecha de arroz en el Nuevo Mundo se da en Puerto Rico hacia 1535. El señor Asencio de Villanueva obtuvo en su hacienda de Utuado una cosecha exitosa. Con el siglo XVI el cultivo del arroz se esparce por las islas del Caribe y de ahí al resto de las Américas. ¿A qué se debe la diferencia? ¿Cómo es que un cultivo tan difícil de pronto se vuelve tan común? Porque claro, vale repetir, en 1518 el emperador Carlos V autoriza la importación de esclavos africanos, un negocio que los comerciantes portugueses ya venían desarrollando desde 1455. Los portugueses no inventan la esclavitud, eso viene desde milenios anteriores, pero le imparten un ángulo mercantilista. Empiezan el negocio de comprar hombres, mujeres y niños secuestrados en la región costera del oeste africano para revenderlos en las Américas. Los secuestrados eran gente común y corriente, y muchos de ellos eran labradores. Estos labradores conocen el cultivo del arroz africano. Esta gente se convierte en la pieza que falta para el desarrollo del arroz en las islas del Caribe. No es coincidencia, por lo tanto, que el arroz se convierte en un cultivo importante en vecindarios de grandes poblaciones de ascendencia africana en los primeros siglos de la colonia. ¿Y por qué triunfa el arroz en las tierras americanas? Hay varias razones. Primero, es que el arroz da varias cosechas al año. Y segundo, que se preserva sin problemas una vez cortado, siempre y cuando esté en un lugar seco. Ya para finales del siglo XVI se produce en la isla de Puerto Rico alrededor de 2 millones de libras de arroz anuales. Y un siglo más tarde, en 1770, nos informa Fray Íñigo Abad que la comida principal de la isla es una olla de arroz con ñame, patata o calabaza. Aquí hay que hacer una pausa para entender algo importante sobre el consumo de arroz. Y es que, una vez recogido, hay que descascarillar el grano, ya sea con un mortero o con una rueda de moler. El método del mortero es más barato y por eso es más común. Se pone el grano en una vasija de madera y se le da con un mortero, o sea, un pilón enorme. Luego se filtra en un tamiz, separando a mano, mediante frotaciones, el grano de la cascarilla. Y el resultado es un grano opaco y quebrado, pero conserva mejor el contenido alimenticio. El otro proceso, el de la rueda de moler, es más costoso y por lo tanto está reservado para los hogares más pudientes. Se ponen dos ruedas de piedra de molino, la de arriba tiene estrías, la de abajo tiene una capa de corcho. Y este proceso elimina más contenido alimenticio del grano, pero resulta en un grano entero, pulido y brillante, es el llamado arroz perlado o blanqueado. La diferencia es importante, el grano de pilón es más nutritivo, pero de peor apariencia. El grano de molino no solo luce brillante, sino que es señal de un hogar pudiente. Este detalle será el precursor de la preferencia por un grano corto, blanqueado, que sin embargo es de menor valor nutricional. Pero volvamos a la historia del cultivo, porque vamos llegando al siglo XIX y con ello una cosa muy, pero muy importante, la supremacía de la caña de azúcar. Bueno, no es que la caña fuera nueva, pero en esa época el cultivo se vuelve hiperlucrativo. Y a esto volveremos en otro episodio. El asunto es que la caña reemplaza el cultivo del arroz, que comienza a importarse cada vez más. Sobre todo, se importa un arroz pulido de grano corto. y para allá a finales del siglo XIX se importan 77 millones de libras de arroz, mientras que en la isla solamente se producen menos de 5 millones de libras. Y a todo esto, ante la escasez de otros alimentos, el arroz se va volviendo más y más importante en la dieta isleña. Así llega el siglo XX, comiendo más arroz, pero sembrando menos y menos y menos. Mientras tanto, se empiezan a observar las carencias nutritivas del arroz pulido. Ya para los años 1940, las nutricionistas Lydia Roberts y Rosa Stefani de la Universidad de Puerto Rico comienzan a promover un arroz convertido, el llamado parboiled. En 1950, el gobierno de Puerto Rico legisla que todo arroz importado sea enriquecido. Pero ambas iniciativas fracasan. La primera, porque el arroz convertido no es perlado, es amarillento. Y la segunda, porque en las cocinas isleñas no se pierde la costumbre de lavar el arroz, lavando así también los nutrientes añadidos del arroz enriquecido. El arroz isleño, mientras tanto, a pesar de ser más nutritivo, es opaco y duro. El público lo rechaza y para 1980 la producción de este arroz criollo prácticamente desaparece. Míralo ahí en tu plato, arroz. ¿Y de dónde viene tu arroz? Lo más probable es que viene de California, de Brasil o Tailandia. Son los mayores productores. Así que tu arroz sigue dando sus viajes, cruzando océanos hasta llegar a tu plato. Pero espérate, que ese arroz no viene solo. En el próximo episodio te traigo las habichuelas, una de las tres hermanas. Porque no hay habichuelas sin arroz, por lo menos en Puerto Rico. En otras cocinas sí las hay. En la República Dominicana, por ejemplo, se preparan habichuelas dulces en Semana Santa. Pero en Puerto Rico, sin arroz no hay habichuela. Gracias por escuchar este episodio de Cuatro Calles. La investigación se basa en la obra de Cruz Miguel Ortiz Cuadra, Ismarí Díaz Flores, Mildred Cortés, Leticia Cayol, Pedro Márquez, Esteban Cabeza Bolaños y Ana Espinosa Esquivel. Música de Oppo, Daniel Birch, Flux Bikes, Boris Kalski y Sleeping Ghost. Más información en nuestra página, cuatrocalles.com.